Dos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy en Herrera en COPE, datos importantes a conocer para tu bolsillo. A primera hora vamos a saber cómo se han comportado los precios en este primer mes del año, tras el 16% de incremento que vimos en los alimentos en el mes de diciembre. Danos más detalles, Marta Ruiz.
A las 9 veremos cómo se comportaron los precios en enero. Ha sido el primer mes de la eliminación del IVA superreducido en alimentos básicos como leche, quesos, huevos y frutas y hortalizas, y de la bajada del 10 al 5% para el aceite y la pasta. Este dato adelantado no ofrece detalles sobre los alimentos que en diciembre repuntaron casi un 16% de media, la mayor subida de la serie histórica frente a un IPC general del 5,7%. Es el abaratamiento de la energía lo que de momento está rebajando la velocidad en la que suben los precios. Solo la electricidad fue un 30% más barata en diciembre con respecto al mismo mes del año anterior. La inflación se ha recortado en más de 5 puntos desde el verano, pero la subyacente, la que excluye alimentos frescos y energía, lo más volátil, siguió subiendo el mes pasado, quedando en el 7%, a la espera de saber qué ha sucedido este mes.
Veremos cómo queda ese índice de precios al consumo, teniendo en cuenta que el coste de la energía en este mes de enero nos ha dado un pequeñísimo respiro gracias a las renovables, como te contaba Marta. Lamentablemente acabamos el mes mucho peor de como lo empezamos. Hoy el precio de la electricidad se triplica y llega hasta los 137 euros el megavatio hora. Además, empieza a apretar el frío y muchos echan mano de las chimeneas, conscientes de que el gas ronda los 56,83 euros este lunes. Si miramos al surtidor, tenemos la gasolina a 1,67 euros de media y el diésel a 1,70.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y así comienza una semana en la que vamos a volver a ver un cara a cara entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Será en el Senado y el debate se producirá en medio del anunciado cambio en la ley del solo sí es sí. Rafa Molina.
Más de 100 días después de su entrada en vigor, por primera vez el gobierno se ha mostrado dispuesto a modificar la ley del solo sí es sí.
Y vamos a evitar ese ruido continuo que la derecha se ocupa cada día de que haya para que no escuchen los ciudadanos lo que hacemos. Que no aceptamos en el gobierno socialista ni un milímetro de retroceso de los derechos de las mujeres. ¡Ni un milímetro! Las mujeres saben que nos tienen a su lado.
Ha vuelto a ser el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el que ha hecho de portavoz en esta tarea, pero rápidamente ha respondido la parte morada del Ejecutivo. Irene Montero ha advertido de que vigilarán la reforma para que el consentimiento siga estando en el centro de la ley.
Y el Partido Popular ha ofrecido sus votos para volver al modelo anterior, a la distinción entre agresión y abuso. Vamos a proteger el corazón de la ley del solo sí es sí. Y lo vamos a hacer juntas y haremos lo que sea necesario para proteger a las mujeres y también para proteger los avances y las conquistas feministas frente a aquellos como el Partido Popular que quieren aprovechar esta situación para hacernos retroceder.
La reforma contará con los votos suficientes, como decía Irene Montero, porque el PP se ha mostrado a favor de apoyar esta modificación de la ley que ha dejado en libertad hasta ahora a 20 condenados por delitos sexuales y ha permitido que se rebajen las penas a más de 270 agresores.
Al margen del tiempo que conlleve hacerlo, la norma se acabará reformando. Ahora bien, hasta que se modifique, ¿qué pasa con los condenados que pidan una rebaja? Pues que se podrá seguir revisando a la baja sus sentencias, al menos hasta que la nueva norma entre en vigor, ya que siempre se aplica la legislación más favorable al reo. Lo contaba el catedrático de Derecho Penal y abogado penalista Emilio Cortés.
Todos los hechos que hayan sucedido durante el periodo natural de vigencia de la Ley Orgánica 10/2022 serán castigados por la Ley 10/22. Y a su vez, esta Ley 10/22, en cuanto establecía un régimen de pena menos severo que el anterior, podía acoger, como hemos visto, aquellos supuestos en los que la aplicación retroactiva pudiera beneficiar al acusado.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Bueno, después de ponernos al día sobre lo que ha ocurrido en la última hora en España y en el mundo, vamos a entrar en el apartado preferido de los oyentes curiosos del programa. Vamos a responder, como es habitual, a preguntas sencillas que a veces tienen respuestas complejas. Just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living. Es un fenómeno tan espectacular que hasta hay una película de Hollywood con su nombre.
¡Spencer se está recuperando! ¡Síguelo!
Sí, Joe, lo sabemos. Los datos son incompletos. Deberíais largaros de ahí. ¡Cambio!
¡Tenemos que irnos ahora, por favor, Joe!
¡Spencer lo verá! ¡Si cae cerca de nosotros!
¡No va a caer cerca de nosotros! ¡Va a caernos justo encima!
Twister, Tornado, es la película del año 1996 a la que me refería. Hablamos de un fenómeno meteorológico de consecuencias, en muchos casos, absolutamente devastadoras. Oiga, ¿por qué se forman los tornados? Es una de las preguntas que quiero trasladarle a José Miguel Viñas. Él es meteorólogo, es experto de Meteorred. José Miguel, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Todos tenemos la idea básica. Un tornado es una especie de columna de aire muy fuerte que va rotando. Dicho esto, ¿cómo se forma el tornado? ¿Qué condiciones se tienen que dar para que aparezca un fenómeno como este?
Los tornados siempre están asociados a sistemas tormentosos, normalmente no a tormentas ordinarias, sino a lo que se conoce como supercélulas. Y justamente una de las claves, que lo has comentado ya, es que tiene que haber una rotación. Es decir, esas tormentas tienen en su interior lo que se llama un mesociclón y los vientos están rotando y eso es lo que empieza a generar esa especie de nube embudo que se va descolgando desde la base de esa nube tormentosa y en ocasiones cuando llega al suelo tenemos el tornado. Si no llega al suelo, es lo que se conoce como una tuba.
¿Y por qué los tornados tienen siempre esa forma cónica?
Hay que pensar que cuando empieza a formarse el tornado en el interior de esa tormenta giratoria, las presiones son muy bajas. A medida que eso va descolgándose hacia la superficie terrestre, se va encontrando con presiones cada vez más altas y es justamente esta diferencia tan grande de presión, de la del interior del tornado que va bajando y la del entorno, la que hace que al final se vaya estrechando, apretando hacia adentro y formándose finalmente el embudo. Es decir, que no baja, digamos, como un cilindro, sino que al final lo que observamos precisamente es eso, que tiene esa forma cónica.
A ver, Carmen, preguntas propias de un periodista cuando hablamos de un fenómeno como este.
Pues sí, yo le quiero pedir datos al experto, al meteorólogo. José Miguel, ¿qué velocidad puede alcanzar un tornado? ¿Cuánto puede medir y cuánto llega a durar?
Bien, hay una variedad muy grande en cuanto al el tipo de tornado que se puede formar. Las velocidades máximas no se pueden saber con precisión porque no hay un aparato que resista la intensidad que llega a alcanzar el tornado. Es decir, no tenemos un anemómetro que sea capaz de medir 500 y pico kilómetros por hora porque mucho antes de eso lo destroza. Entonces, el dato de la velocidad se puede únicamente medir de manera indirecta. Y se estima que en los tornados más potentes esas velocidades pueden estar entre los 500 y los 600 kilómetros por hora. La duración, pues también es muy variable. Hay tornados que han estado bastantes horas. Lo normal es que duren, pues eso, de en torno a 2 o 3 horas, no más, pero algunos se han prolongado durante más tiempo. Y en cuanto a la distancia que pueden recorrer, pues también es muy variable. Pueden ser de apenas 60 o 70 kilómetros en algunos casos. Se han llegado a superar centenares de kilómetros un mismo tornado y la velocidad de desplazamiento pues también oscila entre los 60 y los 80 kilómetros por hora.
¿Y cuál puede llegar a ser su capacidad destructora? Porque eso que hemos visto en las películas de que un tornado se lleva por delante tejados, coches, ¿eso es real?
Sí, a veces hay películas que exageran un poco lo que es un tornado, pero ciertamente si nos fijamos en los más potentes que ha habido, pues su capacidad destructora o de devastación es es tremenda. Es decir, se puede perfectamente arrasar una población entera, como ha ocurrido en ocasiones. Pensemos que un fenómeno de esta naturaleza, que es capaz de generar vientos, como he apuntado, de 500 y pico kilómetros por hora, convierte en proyectiles cualquier objeto que sea capaz de arrollar. Es decir, por ejemplo, un trozo de valla, pues lo convierte, o la astilla resultante lo convierte en una bala. De manera que eso nos puede hacer una idea de la capacidad de destrucción. Un tornado de máxima categoría es capaz, para que lo intentemos visualizar, de desprender trozos del asfalto de una carretera, no ya únicamente agrietarla, sino que esos trozos se desprendan y que se desplacen con velocidad. O un camión directamente, no solo volcarlo, sino hacer que dé vueltas y que termine convertido en un amasijo de hierros.
Bueno, y sabiendo todo eso, ¿cuál ha sido hasta la fecha el tornado más devastador del que se tiene constancia?
Bueno, si pensamos en devastación como el tornado más mortífero, pues hay uno de ellos que es muy conocido en Estados Unidos, que es el que llaman el de los tres estados, que ocurrió ya hace mucho tiempo, hace casi un siglo, el 18 de marzo de 1925, y este tornado que casi recorrió 500 kilómetros afectando a tres estados de Estados Unidos, a Missouri, Illinois y Indiana, dejó casi 700 víctimas. Nunca ha ocurrido o estado documentado algo similar. Si pensamos en el tornado del que tenemos datos indirectos, como he apuntado antes, más intenso, está mucho más cerca en el tiempo. Es el tornado que afectó a la localidad de Moore, en Oklahoma, en mayo, el 20 de mayo del año 2013. Fue un tornado de máxima categoría, de categoría 5, y se estima que generó vientos de 512 kilómetros por hora y también, por supuesto, y lamentablemente, dejó víctimas. Del orden de 50 personas fallecieron a su paso.
José Miguel, el otro día, hablando con un experto sobre la altura de las montañas, le pregunté, porque me llamaba profundamente la atención, que la mayoría de las cumbres más altas del mundo se encuentran en una zona muy concreta del mundo, en la zona de Asia, Nepal, en fin, toda aquella zona, ¿no? ¿Por qué los tornados son más frecuentes en unas zonas del mundo que en otras? ¿Y dónde es más habitual verlos?
Para que se formen los tornados, como he apuntado, las tormentas no son tormentas ordinarias. Tienen que darse una serie de ingredientes que no se dan en todo el mundo. Hay una zona que destaca muy por encima de las demás en cuanto a frecuencia e intensidad de tornados, que es la parte central de Estados Unidos. La razón es porque allí convergen con relativa frecuencia los vientos que atraviesan las rocosas, que son vientos húmedos y fríos, con el aire cálido que es succionado desde la zona del Golfo de México. Es una mezcla explosiva, podríamos decir. Las tormentas resultantes a veces son monstruosas y de esas tormentas se descuelgan los tornados. Pero hay otras zonas del mundo donde también hay bastantes tornados y nos podría sorprender que aquí en Europa, sobre todo en la parte centroeuropea, Países Bajos, Bélgica, Alemania, es una zona donde la frecuencia de tornados es también bastante importante. Lo que pasa es que no suelen ser tan potentes habitualmente como los que se forman todos los años sin excepción allí en Estados Unidos.
Viñas, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo muy fuerte y ya sabemos algo más de los tornados.
Pues gracias a ti, Adolfo. Un abrazo.
Arrancado el porqué de las cosas con un fenómeno extremo, como son los tornados. Déjame que te hable de otro fenómeno de la naturaleza que es poderosísimo. La ola más alta jamás registrada golpeó Alaska en 1958. Superaba los 500 metros. Fíjate, para que te hagas una idea, lo que supuso esta ola en 1958. Las Torres Gemelas medían 541 metros de altura. Pero bueno, este tipo de fenómenos naturales no ocurre solo en países lejanos. Año 1755. Un terremoto sacude a la ciudad de Lisboa y causó maremotos en las provincias de Huelva y de Cádiz, que dejaron más de 2.000 muertos. Hoy nos preguntamos, ¿qué pasaría si se produjera un gran tsunami en el Mediterráneo. El director de la red sísmica de la Comunidad Valenciana es José Delgado. Señor Delgado, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, señor. Oiga, tengo la impresión de que los grandes tsunamis ocurren sobre todo en océanos, no sé, como el Índico, viene a la cabeza el tsunami del año 2004, dejó más de 200.000 muertos. Oiga, ¿es más probable que un fenómeno como este se produzca en un océano que en un mar?
No. A ver, sucede que los grandes océanos, como son el Pacífico o el Índico, alojan en su seno lo que se denominan zonas de subducción. En estas zonas se están produciendo una deformación muy importante de la superficie del planeta, incluso se están destruyendo placas. Como consecuencia de ese proceso, se generan terremotos de gran tamaño, de magnitud muy elevada, y esos terremotos debemos pensar que en el fondo se generan porque se rompe la roca. Y al romperse se libera energía, que es el terremoto que percibimos. Pero al romperse la roca se mueven los bloques y empujan el mar. Por eso producen las olas de los tsunamis o maremotos. Entonces, en el Pacífico y en el Índico son, digamos, fenómenos relativamente frecuentes precisamente porque tienen mucha superficie afectada por subducción. En otros mares, pues a lo mejor ese porcentaje de superficie no es tan elevado y por eso da la sensación de que no ocurre.
Y quiero aprovechar para recordar que la diferencia entre un océano y mar, siendo dos láminas de agua saladas idénticas, la diferencia es que el océano suele tener mayor extensión y mayor profundidad. Oiga, ¿qué tendría que ocurrir para que hubiera un tsunami en el mar Mediterráneo?
Pues lo primero, tenemos que pensar que un tsunami se puede producir por múltiples causas. La más conocida y además la más frecuente es un terremoto de gran tamaño que, como decía antes, mueve el fondo marino y ese fondo marino es el que empuja el agua y desencadena el tsunami. Pero tenemos que pensar que eso sucede exactamente igual si, por ejemplo, colapsa una parte de la costa. Un deslizamiento de un volumen significativo, cuando colapsa, se impacta contra el mar, genera una ola que es también otro tsunami. También puede producirse por volcanes. Una erupción volcánica que sea violenta, que produzca explosiones, puede provocar el colapso de parte del edificio volcánico y eso da lugar también a otro tsunami. La caída de un meteorito, por ejemplo, también podría provocar otro tsunami. Entonces, en el Mediterráneo, cualquier fenómeno como los que he comentado antes, siempre que sea suficientemente energético, podría desencadenar un tsunami.
Señor Delgado, casi todas las semanas, Yolanda, mi compañera Yolanda Guirado, nos plantea casos que son prácticamente imposibles que sucedan. De ahí que ella titule su colaboración en esta parte del programa con ¿qué pasaría si, no? Bueno, esta noche no. Digo esto porque en el año 2022 digo que esta noche no, que no es un caso imposible de que pueda suceder. Decía que en el año 2022 la UNESCO dijo que las posibilidades de que en los próximos 30 años, 2022, es decir, hasta 2052, las costas del Mediterráneo podrían sufrir un tsunami casi del 100% de las posibilidades. Oye, ¿usted está de acuerdo con esta afirmación?
A ver, sí, pero tendríamos que añadir con matices. A ver, como decía antes, si asociamos los tsunamis a terremotos, pues obviamente en el Mediterráneo hay zonas en donde se están produciendo terremotos de un tamaño tal que puede generar tsunamis. Pero, a ver, en esos 30 años que se produzca un terremoto que dé lugar a un tsunami, seguro. Ahora, lo que nos estamos preguntando es, ¿ese tsunami tiene que ser catastrófico o no? Porque pensemos, por ejemplo, hace 20 años hubo una serie de terremotos importantes en el norte de Argelia que causaron tsunamis. Pero lo registramos aquí en la península, pues como un mar un poquito que se elevaba un poco más de lo normal, centímetros. Esto lo detectaron, por ejemplo, en puertos de Baleares. Entonces, eso sucedió hace 20 años. Se puede repetir perfectamente dentro de 5, de 10 o de 20 años. Otra cosa es si lo que nos estamos preguntando es si va a ser un tsunami catastrófico. Eso ya habría... ahí ya tengo mis dudas.
Bueno, yo de todas maneras, como vivo a orillas del Mediterráneo, tengo ya perfectamente definida la ruta cuesta arriba que tengo que coger en caso de que escuche las alarmas. Yolanda, en tu caso, tú vives en Sevilla, desde luego no te preocupa que haya un tsunami en el Mediterráneo en cuanto sevillana y ciudadana de Sevilla, aunque estoy seguro que por solidaridad con todos los que estamos cerca del Mediterráneo, estarías muy preocupada si ocurre. Tan preocupada como curiosa de conocer opiniones de nuestro invitado, del señor Delgado, el director de la Red Sísmica, sobre este asunto, ¿verdad?
Sí, fíjate, si estoy preocupada, Adolfo, que directamente me quedaría sin equipo de la noche. O sea, que la verdad es que el tema me preocupa bastante.
Nos salvaríamos, ¿eh? Puede haber un tsunami, pero nos salvaríamos.
Quiero preguntarle a José Delgado, ¿cómo sería un tsunami en el Mediterráneo? Es decir, ¿podría producir olas de 500 metros de altura o eso es algo que ocurre sobre todo en los océanos?
A ver, el dato ese que ha mencionado corresponde a un caso muy concreto que sucedió en mitad del siglo pasado, del siglo XX, en Alaska. Entonces, una altura de esa magnitud, 500 metros, es una barbaridad, pues se genera pues justo en el punto donde ocurre el acontecimiento ese extraordinario que da lugar al tsunami. En este caso fue un colapso de parte de la costa por efecto de un terremoto. Entonces, que ocurra una cosa así en el Mediterráneo, pues la verdad sería difícil. Podría suceder si tuviéramos pues algún acontecimiento ya extraordinario fuera de lo que es la normalidad, lo que viene, digamos, siendo el registro histórico y demás. Lo que sí sería más común y relativamente frecuente, cuando digo relativamente frecuente, es que pueda ocurrir a lo mejor una vez cada 20 años o cada 30 años, es que sea un tsunami en donde se generen olas de altura centimétrica, decimétrica o en algún caso incluso métrico, ¿vale? Pero olas de 500 metros son, históricamente solo se conoce un caso. Entonces, llegar a ese caso tan extremo yo creo que sería extraordinario que sucediera.
Y aunque sean olas más cortas, sean olas más pequeñas, dentro del Mediterráneo, ¿cuál es la zona con más riesgo de tsunamis?
Pues aquí volvemos a la historia o a, digamos, al problema de la causa que puede generar los tsunamis. Si asociamos tsunamis con terremotos, pues lógicamente donde ocurre la sismicidad más frecuente y de mayor tamaño es donde ese fenómeno es más susceptible de ocurrir. Entonces, en ese sentido, pues tendríamos todo lo que es el Mediterráneo oriental, la zona de Grecia, Turquía, donde los terremotos de magnitud elevada son bastante más frecuentes que, por ejemplo, en el Mediterráneo occidental. Pero luego, si pensamos en las otras causas que pueden generar tsunamis, pues, a ver, donde haya una costa acantilada de gran altura, donde la roca esté suficientemente alterada, rota, y que ocurra pues un episodio de lluvias extraordinario, un terremoto, cualquier fenómeno que desencadene la inestabilidad, también podría ocurrir un tsunami. Vamos, menciono esto porque me está viniendo a la cabeza lo que sucedió a finales del siglo XVIII en un pueblecito del sur de Italia, justo. Es un pueblecito que se llama Scilla, que está justo en el extremo de la bota, en la punta de la bota, enfrente de la isla de Sicilia. Hubo un terremoto. El terremoto afectó a una ladera de la costa acantilada que hay justo al lado del pueblo. Uh-huh. Y la población, al notar el terremoto, pues salió de sus casas y se fue a la costa. Pero minutos después del terremoto, la costa acantilada colapsó y ese colapso generó un maremoto, un tsunami, que ahogó a 1.500 personas. Entonces, aquí, digamos, no es una vinculación directa, aunque la hay, entre el terremoto y el maremoto.
¿Y qué fuerza debería tener un tsunami en el Mediterráneo para que cambiara el mapa europeo?
Uy, cambiar el mapa, yo creo que sería más bien para que cambiara la forma de ver de este problema. Yo creo que, a ver, En todos los países todos sabemos que suceden fenómenos extraordinarios, fenómenos adversos, y lo asumimos, y no somos conscientes de que eso en algún momento dado puede golpear a nuestra sociedad. Entonces, recordemos que aquí en España convivimos con una sismicidad que históricamente ha existido, que todos sabemos que está ahí, pero hasta que no ocurrió el terremoto de Lorca, por ejemplo, en 2011, pues como que era algo más ajeno a nosotros. Entonces, para que cambie esta mentalidad, pues sería que ocurriera un tsunami que llegara a inundar una parte de la costa de alguno de los países europeos, para que con todos los medios de comunicación que tenemos hoy en día, donde las noticias se dan a conocer casi en tiempo real, pues si sucediera un fenómeno de este tipo, pues yo creo que eso cambiaría completamente la mentalidad que como sociedad tenemos. Y entonces nos haría ver que ahí hay un riesgo que hasta la fecha, pues la verdad, ha pasado desapercibido.
Lo dice el director de la Red Sísmica de la Comunidad de Valencia, el profesor José Delgado. Señor Delgado, gracias. Ha sido un auténtico placer.
Adolfo, ha sido un placer estar con vosotros. Buenas noches. Cojo.
Hay determinadas épocas del año. Fíjate, leyendo, sobre todo con el calor y con el buen tiempo, suele ser más frecuente que se nos taponen los oídos. Es curioso, ¿verdad? Con el calor y con el buen tiempo, es más frecuente que se nos taponen los oídos. Pero también suele ser habitual que una presión inadecuada cause una especie de taponamiento. Oiga, ¿por qué se taponan los oídos? Vamos a preguntar a la doctora Rocío González, es miembro de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Doctora, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, una de las causas más frecuentes de taponamiento de oídos es por un tapón de cera. ¿Por qué se produce y qué tiene que ver con el calor y con el buen tiempo?
Pues bueno, antes de nada hay que recordar que la cera, el cerumen de los oídos, es una secreción de las glándulas del agujerito del oído, del conducto auditivo externo. Ajá. Y esa secreción sirve como un mecanismo de defensa. Tiene propiedades antibacterianas y encima ayuda a evitar infecciones. Y esa cera se elimina naturalmente, desplazándose hacia afuera, ella sola, y llega al exterior y la limpiaríamos. ¿Qué pasa cuando se produce en exceso o cuando hay un problema de eliminación? Pues que se nos forman tapones. Entonces, existen diversas causas que hace que estos tapones, que esta cera no se elimina, por ejemplo, los conductos muy estrechos, muy tortuosos, eczemas de la piel, enfermedades de la piel como eczemas, hurgarse con utensilios varios como pueden ser los bastoncillos, el uso de audífonos porque hace que estén más taponados durante más horas, los conductos y presencia, por ejemplo, de vellosidad excesiva. En efecto, con el calor y con el buen tiempo, esto hace que nosotros nos bañemos más en las temporadas de verano. ¿Qué pasa en esas temporadas? ¿Qué pasa en el verano? Pues lo que pasa es que somos más propensos a tener otitis externas, comúnmente conocida como la otitis del nadador. Entonces, lo que hay que relacionar con el verano no es que se formen más tapones, sino que tenemos muchas más infecciones relacionadas con los baños.
Correcto. Queda claro. Y vuelvo a insistir en algo que ha dicho la doctora. No es conveniente usar bastoncillos, en todo caso solo para limpiarnos por fuera. Pero no metamos el bastoncillo en el oído, por mucho gustito que nos dé. Que lo único que vamos a hacer es empujar a la cera hacia adentro, ¿no? Oiga, otro motivo para que se nos tapone el oído es la presión. ¿Esto por qué ocurre?
Pues bueno, vamos a recordar que el oído se divide en oído externo, que es el conducto auditivo externo en el que hemos hablado, donde se nos forma la cera, el oído medio y el interno. El externo está separado del medio por la membrana timpánica. ¿Qué hay detrás de la membrana timpánica? Tenemos como una habitación muy grande, cuyas paredes es hueso y el resto es aire. Ese aire tiene que estar a la misma presión, a la misma presión ambiental. Es decir, si nosotros subimos en un avión o bajamos en un avión, va a haber cambios de presión. Y tiene que salir y entrar ese aire. ¿Por dónde entra y por dónde sale? Por la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio se comunica el oído medio, donde están todos los huesecillos, esa habitación grande, cuyas paredes es hueso, que comentaba anteriormente, se comunica con el fondo de la nariz. Esa zona donde nos hacían las PCRs, cuando llegábamos con el palito hasta ahí atrás, pues ahí justo correcto, en esa zona es donde está también en los laterales la trompa de Eustaquio. Uh-huh. Entonces, cuando hay una alteración de la presión, como por ejemplo al subir un puerto, pues vamos a tener sensación de que se nos taponan los oídos. Por ejemplo, al subir a un vuelo transoceánico, muchísimo cambio de presión, hay menos presión arriba, ese aire del oído tiene que salir para igualarse. Es un mecanismo pasivo. Pero cuando descendemos en un avión, antiguamente, hace bastantes años, daban caramelos para que tragáramos constantemente. Y al tragar necesitamos ese mecanismo activo, el de tragar o realizar valsalvas tapando la nariz para que vuelva a entrar el aire dentro del oído medio. Entonces, el taponamiento de oído en relación con la presión es porque tienen que estar a la misma presión tanto el oído medio con el exterior. Es a través de la comunicación de la trompa de Eustaquio.
Entiendo. Oiga, ¿qué hacemos si persiste, por tanto, tragar saliva, taparse la nariz? Pueden ser soluciones. ¿Qué hacemos si persiste el taponamiento y se presenta incluso molestias, incluso dolor?
Pues el tener dolor ya es un síntoma como para pensar que está pasando algo más allá que un simple taponamiento por un catarro. Ahí sí que tenemos que ir a consultar con nuestro médico de atención primaria o con el especialista, porque cuando hay dolor tenemos que pensar que puede haber una infección. Una de las patologías más frecuentes en los niños pequeños es la otitis media aguda. Cogen un catarro, se les cierra la trompa, ese oído no está ventilado y al final esto es como una habitación que no se ventila. Se puede generar humedad y eso hace que se produzca moco dentro del oído, ese moco se infecte y tengamos una otitis media aguda. Y es una patología que duele mucho y precisa tratamiento antibiótico y analgésico. Entonces, si ante síntoma de taponamiento más dolor, siempre acudir a un especialista.
Queda claro. Doctora González, gracias por atenderme a estas horas. Un beso, gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Only one to a customer. Only one. One crack at paradise. Next to none. Here am I riding high on a miracle come full blown, holding tight to a night like I've never known.
Un programa de radio o un contenido en la radio, yo creo que es más entretenido cuanto más se parece realmente a las conversaciones que tenemos nosotros en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces habrás dicho a un amigo o a una amiga aquello de decir, qué barbaridad, cómo pasa el tiempo? ¿A qué velocidad pasa? Es decir, la percepción del tiempo es algo tan subjetivo, tan de cada uno, que me gusta meter esa percepción en un laboratorio y saber cuál es la sensación que te produce el contenido que te voy a contar para saber si el tiempo para ti pasa muy rápido o pasa muy lento. Fíjate, hace justo un año, Andrés García está aquí para ayudarme, Un español conquistaba el Open de Australia de tenis, no un español, el súper español Rafa Nadal. Él se convertía en leyenda, aún más en leyenda, al ganar un partido épico le ganó el partido a Daniil Medvedev. O Medvedev, mejor dicho. Vamos a saber en un momento qué dio de sí aquel choque tan duro, tan inesperado con Nadal, nadie daba por ganador a Nadal, nadie, pero al final, nadie. Cuando él está en una cancha de tenis puede pasar cualquier cosa.
Amigo. Bueno, y pasó Arjona, después de 5 horas y 24 minutos. Barbaridad. ¿Tú aguantarías 5 horas y 24 minutos jugando al tenis?
Yo creo que no.
Ya somos dos. Bueno, hasta entonces el segundo partido de tenis más largo de la historia. Nadal ganaba el Abierto de Australia contra todo pronóstico y se hacía con 21 Grand Slam. Se convertía así en el mejor tenista de la historia.
Estuvo muy atento a aquel duelo, un hombre de la COPE, nadie mejor que él, que Ángel García Muñiz, para recordarnos aquel episodio, ya es historia, sin duda, del deporte mundial.
El Abierto de Australia de 2022. ¿Cómo te gusta, Adolfo, recordarme los grandes momentos de mi vida profesional? Pues seguramente estamos hablando de la victoria más inesperada y más sorprendente de la carrera de don Rafael Nadal Parera. Y eso es mucha carrera, y ha habido cosas muy sorprendentes. Pero no es que te lo diga yo, es que tenía una aplicación el torneo, supongo que desde entonces la jubilaron, que porque no entiende de don Rafael Nadal Parera ni de lo que es nuestro tenista, que le dio un 4% de opciones, 4% de opciones de ganar aquella final cuando empezó el tercer set y había perdido los dos primeros sets ante Daniil Medvedev. 4% Rafa Nadal, 96% Daniil Medvedev. El problema, y con lo que no contaba ni el torneo ni aquella aplicación, es con que Rafa Nadal con un 4% hace cosas que tú y yo, Adolfo, no soñaríamos con el 96% restante. Y sí, evidentemente le dio la vuelta al partido y acabó ganando. Lo hizo en un auténtico partidazo, en una tarea de supervivencia, llevando el tenis a un nivel excelso. Y durante la retransmisión, que por cierto, batió todos los récords en cope.es, en aplicaciones móviles al nivel de un Madrid-Barça, yo dije una frase que se hizo viral por TikTok y que sinceramente lo que yo sentí en aquel partido. Medvedev había metido a Rafa dentro del ataúd y de repente cuando vino a traerle las flores se dio cuenta que Nadal salió del ataúd, metió al ruso dentro y le puso las flores ahí muy bien colocaditas justo encima. Bueno, las cosas que hace Rafa Nadal, evidentemente fue muy importante para la historia del tenis, porque puso a Nadal con 21 y pronto en París con 22, y sobre todo porque reconquistó las cuatro fronteras del tenis. Había ganado muchas veces en París, dos veces en Londres, varias veces en Nueva York y le faltaban dos en Melbourne. Y es lo que hizo esa maravillosa mañana española, noche australiana. Así que sí, gracias por hacerme recordar lo que sucedió hace un año en Australia, Adolfo.
Gracias a ti. De un enorme periodista, de un deportista increíble, a un episodio en la política española. Oiga, que lo cuenta uno, y por muchas veces que lo cuente, nadie se lo cree. A ver, sitúanos, Andrés.
Bueno, nos situamos en el 3 de febrero de 2022. Hace justo un año se votaba la convalidación de la reforma laboral propuesta por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Una reforma que no iba a salir adelante, pero que contra todo pronóstico fue aprobada por un error a la hora de votar. El viraje de última hora por parte de dos diputados de UPN, que rompieron la disciplina de voto para que, con la suma de la oposición, la reforma no fuera convalidada.
Que, por cierto, uno de ellos ya está en el PP.
Bueno, pues no sirvió de nada, Adolfo, ese viraje. El motivo es que el diputado del PP y parlamentario por Cáceres, Alberto Casero.
El gran Alberto Casero.
Sí, sí, ínclito Alberto Casero, votó telemáticamente. Bueno, desde casa apretó el botón de sí en vez del botón de no.
Oye, mira, sencillo. Qué simple. Si es que no, hay que darle al botón del no, señor Casero.
Claro, lógicamente dijo que fue un error, pero ya no había vuelta atrás. La convalidación del Real Decreto Ley de la Reforma Laboral salió adelante con 175 votos a favor y 174 en contra.
Los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley.
Bueno, Arjona, se puede decir que el voto del diputado popular fue el que, contra todo pronóstico, aprobó la reforma laboral.
Solo me cabe duda. 2 de febrero de 1977. Ahí nacía, en Barranquilla, en Colombia, la cantante Shakira. Ese mismo día, pero del año 87, es decir, 10 años después, venía al mundo, a este In the World, en Barcelona, Gerard Piqué. Qué casualidad, ¿verdad?
Qué casualidad, Arjona. Y hace justo un año, el 2 de febrero, ahora va a ser un año, de 2022, ambos subieron a las redes fotografías en las que aparecían muy acaramelados, celebrando sus cumpleaños y sus 12 años de relación.
Bueno, de esto ha pasado un año. Fíjate todo lo que ha ocurrido y cómo han terminado. Bueno, incluso con canción de Shakira, dedicada a Piqué. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Otro nombre propio, el de Tutankamón, que está asociado no solo con el faraón egipcio, más conocido sin duda de la historia, sino también con una de las tumbas más misteriosas y rodeada de enigmas. Vamos a tener la oportunidad de descubrir más secretos de este personaje gracias a la labor de un gran escritor. Premio Planeta, amigo de la radio, de la COPE, de este programa. Querido Javier Sierra, muy buenas noches y bienvenido.
Querido Adolfo Arjona, encantado de estar contigo.
Buenas noches. ¿Siempre te ha encantado el Antiguo Egipto? Escribir e investigar sobre este periodo de la historia te apasiona. ¿Por qué has vuelto sobre este personaje y en formato de audioserie?
Bueno, era casi inevitable. Acabamos de celebrar el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Eso ocurrió en noviembre de 1922, pero los trabajos de investigación de Howard Carter se extendieron durante más de una década. Así que, bueno, enfrentarse al mayor descubrimiento arqueológico de todos los tiempos y hacerlo imaginando la posibilidad de viajar en el tiempo y encontrarme con el propio Howard Carter y poderle someter a una serie de preguntas, pues era una cosa casi irresistible. Y tú ya lo sabes, los escritores al final usamos la ficción para enfrentarnos a desafíos que a lo mejor los científicos o los arqueólogos ni se plantean, pero que nosotros, utilizando la imaginación, podemos forzar y podemos, en fin, utilizar para desvelar ciertos misterios del pasado.
Javier, ¿hay novedades que no sabíamos hasta ahora?
Siempre hay novedades. Con el asunto de la tumba de Tutankamón, los titulares aparecen cada dos por tres en los medios de comunicación. Los últimos son de hace unos meses, cuando Nicholas Reeves, que es un importante egiptólogo, propuso una solución a uno de los enigmas persistentes de ese hallazgo. Cuando Howard Carter descubre en 1922 la tumba de Tutankamón y todos sus tesoros, hay algo que no le encaja, y es que este faraón de la 18 dinastía se había enterrado en una tumba muy pequeña, extraordinariamente pequeña si la comparamos con las tumbas que tiene pues en la vecindad del Valle de los Reyes. Y lo que propone Nicholas Reeves es que, como este hombre murió con 18 o 19 años y tuvo que ser enterrado de manera precipitada, lo que hicieron los sacerdotes encargados de su sepultura fue buscar una tumba, dividirla por la mitad, tapiarla y enterrar a Tutankamón, digamos que en el atrio de esa tumba, en las primeras habitaciones de esa tumba. Por lo tanto, si tiráramos una pared que él tiene perfectamente ubicada dentro de la sepultura de Tutankamón, probablemente nos encontraremos con una segunda tumba también intacta de otro personaje que todavía no sabemos cuál es. Y esa es la última de las teorías, pero como te digo, cada cierto tiempo los titulares de los periódicos de todo el mundo nos regalan hipótesis y historias y noticias fascinantes sobre Tutankamón.
Hablando del tipo, en tu opinión, ¿por qué sigue despertando tanto interés y tanto magnetismo este personaje?
Tutankamón es, dentro de la historia de Egipto, un faraón menor. Él no solamente muere joven y por lo tanto no tiene tiempo de asentar un reinado decisivo como podría haber sido el de Ramsés II o Seti I o cualquiera de los Tutmosis, sino que además a él le toca una tarea muy compleja, y es un cambio en la religión del Estado. Egipto no se entiende sin el binomio religión-faraón. Lo que había ocurrido antes de la llegada de Tutankamón al trono es que Akenatón se había escindido del culto tradicional al dios Amón en Egipto, el culto que había regido durante miles de años, y había tendido hacia un monoteísmo muy particular en el que el disco solar, Atón, era el centro de todo. Lo que hace Tutankamón es volver al culto de Amón, y en esas circunstancias él muere, pero muere sin haber podido prácticamente ejercer el reinado. Y pese a ello, pese a ese faraón, digamos, insignificante, se ha convertido probablemente en el faraón divisa del Antiguo Egipto, porque Howard Carter hace 100 años encontró todo su ajuar intacto. Un ajuar que es increíble, un ajuar formado por más de 5.000 objetos, muchos de ellos solo los habíamos visto representados en las paredes de los templos, nunca habíamos tenido uno de esos objetos en las manos, y que nos ha dado muchísima información sobre la vida de este rey niño.
Fíjate que antes te decía que te acercas de nuevo a este personaje, en este caso en formato audioserie. Sé que tiene 6 episodios. Cuéntame qué hilo conductor tiene y qué presentas en cada episodio, digo, a grandes rasgos.
Bueno, pues el hilo conductor se centra en un episodio real. Howard Carter descubre en 1922 la tumba y este hombre, que era prácticamente desconocido en el mundo, se convierte en una grandísima celebridad. Tanto es así que en 1924, cuando todavía estaban las tareas de excavación, de investigación de la tumba, cuando todavía no había llegado al sepulcro del faraón ni había visto la momia, es invitado a impartir 2 conferencias en Madrid por el Duque de Alba. El Duque de Alba invita a Carter a la capital de España, a la residencia de estudiantes y a un teatro de la capital, a dar 2 conferencias que fueron todo un acontecimiento social. Y en la gentileza del Duque de Alba hay un episodio, hay una anécdota en la que yo me he centrado para escribir esta audioserie. Y es que el Duque de Alba viaja a París para recibir a Howard Carter, que llega a París desde Londres. Se encuentran en la capital francesa y juntos toman un tren, era el medio de comunicación por excelencia en aquella época, en 1924, toman juntos un tren que emplea 16 horas en llegar a Madrid. Yo imagino que soy capaz de colarme en ese tren con una especie de máquina del tiempo, sentarme en el vagón restaurante con Howard Carter y con el Duque de Alba, y que en torno a esa mesa ellos me van contando cómo ha sido la tarea de descubrimiento y la investigación en torno a ese ajuar funerario.
Fíjate que nada de lo que escribe y nada de lo que reflexiona en voz alta Javier Sierra, en mi opinión, casi nada y por casualidad. ¿Por qué digo esto? La presentación la hiciste en el Palacio de Liria de Madrid, estás hablando del Duque de Alba. Va a estar hasta la primavera, vamos a ver la exposición Alba y Carter, 100 años descubriendo a Tutankamón. ¿Qué se puede ver en esta exposición y qué tienen que ver con la audioserie?
Bueno, lo que se puede ver es parte del archivo de la Casa de Alba vinculado al descubrimiento de Tutankamón. Carter y el Duque de Alba se hicieron muy amigos. Hay poca gente que sepa que el Duque de Alba, el 17º Duque de Alba, estuvo en Egipto en varias ocasiones. Él fue por primera vez a principios del siglo XX y no dejó de ir el resto de su vida. Incluso llevó a su hija Cayetana, siendo muy pequeña, a mostrarle las grandezas de los faraones. Estaba obsesionado con Egipto, fascinado, ¿no? Y eso le llevó a conocer a Howard Carter cuando estaba excavando en el Valle de los Reyes el año antes del descubrimiento de la tumba. Lo que vemos en la exposición es, las pruebas materiales, son las pruebas materiales de esa amistad, pero sobre todo hay un detalle que a mí me fascina, y es que hay un telegrama que le manda el Duque de Alba a Howard Carter después de su visita a Madrid, informándole de que gracias a su majestad Alfonso XIII se han solventado los problemas que tenía Carter con las autoridades egipcias para continuar con la investigación. El año 24 es un año clave en ese trabajo de Howard Carter, porque a Carter, por las revueltas políticas del país y porque se estaba fraguando ya la independencia de la región, a Carter poco más o menos que le habían prohibido entrar en la tumba de Tutankamón, en su tumba, en lo que él había descubierto. Y eso no se sabía. Es Alfonso XIII el que se pone en contacto con las autoridades egipcias y lima asperezas. Es decir, que visto desde la perspectiva española, si no hubiera sido por la mediación de la Casa Real, a lo mejor Carter no hubiera terminado su investigación sobre Tutankamón en el Valle de los Reyes. ¿No es maravilloso?
¡Guau! Wow. ¿Eres capaz de recordarnos la maldición de Tutankamón? Porque quiero preguntarte si es realidad o todo forma parte de una gran leyenda. Pero por si alguno estamos un poco despistados a esta hora, ¿qué dice la maldición de Tutankamón?
Bueno, la maldición es un asunto que se fragua muy pronto, porque si la tumba es descubierta en noviembre de 1922, es en abril del año siguiente, unos meses más tarde, cuando el mecenas de Howard Carter, Lord Carnarvon, personaje muy importante, muy influyente en, digamos, en el mundo de la nobleza británica, fallece en unas circunstancias extrañas en su hotel en el Cairo. Fallece de una infección. Lo que dice su propia familia es que él, en sus últimas palabras, en su agonía, en la suite del Hotel Savoy, grita: ella viene a por mí y me lleva. O sea, estas eran las últimas palabras de Howard Carter, ¿no? Y coincide la muerte de Lord Carnarvon en la madrugada del 5 de abril de 1923 con un apagón total en el Cairo y con otro episodio que contará también la familia, y es que a esa misma hora, en su mansión londinense, su perrita favorita, una fox terrier, se llamaba Susie, emite un grito desgarrador y cae desplomada en su cesta, ¿no? Estas cosas se ponen en coincidencia en la prensa. La prensa mundial no tenía casi que publicar sobre Tutankamón porque toda la información la había monopolizado y la vendía cara el diario Times de Londres. Así que el resto de la prensa mundial, ávida de noticias sobre lo que estaba ocurriendo en el Valle de los Reyes, se aferró a estos hechos y acuñó la expresión de la maldición del faraón, que enseguida aprendió, ¿no? Poco después, el hermano de Lord Carnarvon, que también fue de visita a la tumba, fallece también de una neumonía, y se suceden durante los siguientes años una veintena de muertes en circunstancias muy, muy extrañas, que hacen pensar que hay algo que afecta a quien pisa ese lugar, ¿no? Pero claro, aquí, Adolfo, tenemos un problema. El que pisaba el lugar todos los días era Howard Carter, ¿no? Y este hombre no fallece, sino que termina su trabajo y morirá muchos años más tarde de un ataque al corazón, de una cosa, bueno, pues relativamente normal en la época. Pero la expresión maldición del faraón se asienta. Sir Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes, la popularizará muchísimo con unas declaraciones que hizo en su momento y ha llegado hasta nuestros días, todavía entre el escepticismo y la incredulidad de muchos, pero bueno, ahí sigue flotando. O sea, se sigue hablando de la maldición de Tutankamón en muchos lugares, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Uno se queda embelesado con las historias de Tutankamón, de Egipto. ¿Dónde y cómo podemos ver la audioserie?
Bueno, la audioserie se puede escuchar en una plataforma digital que se llama Podimo, es la que tiene la exclusiva de estos 6 episodios, y bueno, es la oportunidad que van a tener muchos oyentes también de conocer cómo funcionan estas plataformas, ¿no? Porque te puedes apuntar gratis durante 30 o 60 días y escuchar esa audioserie y todos los contenidos que hay en Podimo. Y lo que va a encontrarse es con una radionovela. ¿Tú te acuerdas de las radionovelas antiguas?
Sí, ¿no? Claro que
bueno, no. Pues yo he recuperado ese espíritu de las radionovelas. Hemos trabajado con actores, hemos diseñado un paisaje sonoro con ese tren en el que viajamos Carter, el Duque de Alba y yo, y hemos dado, en fin, todo un barniz atmosférico a este relato que creo que va a interesar y va a gustar mucho.
¿Te sientes cómodo interpretando?
Me siento cómodo, sí, y sobre todo he vuelto a mi infancia, porque yo fui muy precoz en la radio, empecé con 12 años, y recuerdo que con 15, 16, escribía pequeñas piezas de teatrales, de radionovela, que grababa con amigos y con actores aficionados que conocía, para una emisora en Castellón hace muchísimos años, o sea que de alguna manera me ha servido como excusa para volver a eso, volver a escribir teatro que hacía, en fin, una vida que no escribía, ¿no?
Más secretos de este personaje tan absolutamente hipnótico como es Tutankamón, en este caso gracias a la labor de este pedazo de escritor que es Javier Sierra, al que yo desde la ciudad a la que tú quieres tanto, desde donde yo te hablo, y cuando digo yo, digo una persona que te aprecia, que te respeta, que te lee y que te sigue. Te mando un abrazo muy fuerte, Javi, gracias.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Vamos ahora con el contestador de La canción de tu vida. Hoy, Antonio Herraiz.
Arjona, tienes un mensaje nuevo.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás, querido? Mira, hay una canción que me marcó siendo un adolescente y que todavía permanece en lo más alto del podium de las canciones de mi vida. Es un clasicazo, es el Every Breath You Take de Police, y te voy a contar por qué. Os tengo que llevar a un pequeño pueblo de Guadalajara, que es el de mi madre, y que se llama Fuentes de la Alcarria. Es un pueblo que, para que os hagáis una idea, ahora mismo en invierno no tiene más de una veintena de vecinos. En verano, eso sí, multiplica por 4 o por 5 su población. Y en fiestas, que son a finales de agosto, por San Agustín, mucho más. En esa época de adolescente que te contaba, los 3 días de fiesta, o al menos 2 de ellos, tocaba el mismo grupo. El presupuesto no daba para ir cambiando de grupo. Se llamaba la orquesta Tucán. Y siempre, de cierre, de la noche, a altas horas de la madrugada, tocaban ese tema de Police, que si era el último día de la fiesta suponía mucho más que eso, porque te anticipaba el regreso a la ciudad y casi el final del verano, porque pronto había que volver al cole. Y desde entonces, te hablo de hace más de 30 años, este Every Breath You Take es, Adolfo, la canción de mi vida.
Gracias, querido Antonio. Tenemos tiempo para más, que nos vamos. Hasta la semana que viene. Espero que nos encontremos en 7 días aquí en la noche de Arjona. ¡Feliz semana! On an old school Chevy, 7-tray Donkey Kong. All I need is some vodka, some Chunky Kong, and watch a chico get Donkey Kong. Baby, if you're ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lally, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you're sweating. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. Dance the night away, live your life and stay young on the
La noche.
COPE.
estar informado. ¿Buscas diversión?
30 minutos al menos 5 días a la semana. Ese es el mínimo ejercicio recomendado si quieres mantenerte sano.
Y no hacer mucho ejercicio de golpe, pero luego parar o arrancar.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Pero luego hago una hora de elíptica y además de remo en una maquinita que me ha traído los Reyes.
Oxford Cambridge,
no,
el
de remo se...
El problema es que ya ha levantado el suelo.
Escucha Herrera en COPE de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía con Carlos Herrera.